Como cristianos tenemos enemigos en esta vida. Tres principales: el diablo, el sistema del mundo y nuestra propia carne, que a veces trabaja en nuestra contra. Pero hoy quiero hablar de otro enemigo. Uno que es el enemigo de todos. Un enemigo que casi nadie puede escapar. Y ese enemigo es la muerte. Ese enemigo siempre viene, pero a veces viene cuando menos le espera. Puede venir cuando uno es muy joven. Cuando menos se espera. Puede venir cuando uno apenas está empezando la vida. Una vez tuvimos un funeral por un bebé. En otra ocasión yo tuve que ir a Sacramento para participar en el funeral de una sobrina mía de 15 años, que murió de repente con poca advertencia, muy doloroso. Ese enemigo aún es una molestia para nosotros. Hemos visto los sufrimientos de varias hermanas nuestras por la pérdida de sus esposos a ese enemigo y el dolor profundo que persiste. Pasando los años, llegando a la vejez, todos sientan los cambios del cuerpo y uno sabe que ese enemigo viene. Poco a poco viene a todos. El primer verso que tenemos es 22. 15:22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No tiene sentido culpar a Dios por ese enemigo. Ese enemigo fue comprado por nuestro primer padre, Adán. Adán el primero lo compró. Él y su esposa Eva compraron ese enemigo para toda la raza humana. Salomón dijo en Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. La culpa por ese enemigo no se queda con Dios, sino con el hombre. Pero en ese versículo 22 menciona otro hombre, uno que da vida, uno que ha vencido ese enemigo. Una vez para siempre, y esto es lo que estamos celebrando en el día de hoy. Celebramos la victoria sobre el postrer enemigo. Celebramos la victoria sobre la muerte. Versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cuando dice aquí que Cristo era las primicias, está usando una analogía de la agricultura. Los que no han visto la agricultura tal vez no saben cómo relacionarse con esta palabra. En los tiempos antiguos tomaron mucho tiempo para sembrar sus campos. No tenían la maquinaria de hoy. Hoy en día se puede sembrar muchos kilómetros cuadrados en un día con máquinas. Pero antes no, todo fue por mano. Sí. Y uno tenía que empezar en una parte, preparar la tierra, sembrar, y después se movía día tras día a otra parte. Y por eso una parte de la cosecha era lista antes de la otra, porque fue plantada más temprano. Y esa parte que era lista antes de todo se llama las primicias. Y en la Biblia esa parte pertenecía a Dios. Pero eso es otro tema del Testamento Antiguo para otro día. En el contexto de esa carta, Pablo estaba defendiendo la doctrina de la resurrección de Cristo y de nosotros, en contra de algunos que estaban empezando a dudar. Y a cada rato en la iglesia vienen filosofías que dudan de la resurrección. O la resurrección de Cristo, o la resurrección nuestra. Y por eso toda la carta es una defensa. En 15:12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Eso pasó en Grecia, porque en Grecia había muchos filósofos que no querían estar de nuevo con sus cuerpos, creían que el cuerpo era algo sucio. Pero para Dios el cuerpo es algo importante. Por ejemplo, ayer tuvimos bautismo y usted no puede llamar por teléfono y decir, ¿sabes qué, pastor? Yo quiero bautizarme también, pero no tengo tiempo de ir. Pues bautízame allá en espíritu. No, tiene que ir. El cuerpo es algo importante para Dios, aunque entre estos griegos no. Todo el capítulo es una defensa de la doctrina de la resurrección y sería una buena devoción hogareña para alguien, para todos, leer todo el capítulo en el día de hoy, porque es muy relevante a lo que estamos celebrando hoy día. Pero regresando a la granja, cuando las primicias de la cosecha estaban buenas, listas, fue evidencia de que toda la cosecha sería buena. Pablo estaba enseñando que si Cristo resucitó bien, como primicias, también todos iban a resucitar que estaban en él. Y no había razón de dudar. Ya creían ellos en la resurrección de Cristo, de otra manera ni serían cristianos, porque es una doctrina básica, central. Entonces no tenía sentido dudar de su propia resurrección. 24. Luego el fin, cuando entregue el reino, el verso antes dice que cuando Cristo venga y después es el fin. La venida de Cristo es el fin, en otras palabras. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es una cita otra vez del Salmo 110, el Salmo más citado en todo el Nuevo Testamento, que habla de Cristo sentado al lado del Padre, esperando hasta que todos los enemigos sean postrados debajo de sus pies. Esto está hablando de la historia del mundo. Dios tiene un gran plan en todo esto, una orden. Dios dice en el libro de Hechos, y fue profetizado antes en el libro de Daniel, y hemos estudiado mucho últimamente, terminando el libro de Mateo, que Cristo ascendió, tomó el trono al lado de su Padre, y ahí está reinando, ahí está conquistando, ahí está avanzando. A veces muy lento en nuestros ojos. Pero mire, ¿en cuántos países estamos después de 2000 años? Empezamos con unos cuantos pescadores. Y ayer en la playa con los 5 bautismos de Griselda, Ayesha, Leti, Eugenia, Héctor Jr., se pudiera ver algo del avance, de la conquista de Cristo Jesús en el mundo. Y también a nuestro lado había otra iglesia bautizando. Venía de Hawaiian Gardens, allá muy cerca del aeropuerto de Los Ángeles. Cristo está reinando, enseña la Biblia. Y poco a poco tomando dominio sobre todo este mundo. Hay resistencia y a veces la resistencia es feroz. Pero avanzamos y estamos ganando. Dicen Hebreos que Cristo está esperando con paciencia un gran proceso. Y si usted sale pidiendo a muchos cristianos, ¿qué está esperando Cristo hasta que regrese? Van a decir muchas cosas, van a decir, no, pues hasta que el último reciba a Cristo y después va a venir. Esto se predica mucho, jamás dicen esto en la Biblia. Pero la Biblia sí dice lo que Cristo está esperando. En nuestros tiempos de doctrinas de pesimismo producida por novelas baratas de profecía, muchos no saben precisamente lo que Cristo está esperando. Pero quiero mostrarle antes de cerrar este mensaje para que no olvide lo que es la esperanza de Cristo en este momento. Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cristo está esperando una victoria. Todas las especulaciones modernas, no obstante, Cristo está esperando una victoria total. Y esto será la historia del mundo. Y después, regresando al versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte en la Biblia es el postrer enemigo, el último enemigo de perder todo su poder. Ese enemigo que entró por el pecado de nuestros primeros padres desaparecerá, no nos causará más molestia. Doctrina. El gran día de la resurrección de todos es la culminación de la historia del mundo, conforme a ese pasaje. El que no cree en la resurrección realmente ni puede decir que es cristiano. Es una doctrina céntrica a la fe. Hay grupos, hay iglesias que enseñan cosas extrañas, pero aún son cristianos. Creen lo básico. Pero si uno niega la resurrección, ni es hermano en la fe. Cristo habló mucho de esta enseñanza y constantemente predicaban en el libro de Hechos la doctrina de la resurrección. En Juan 11:21, llegando a Lázaro, que ha muerto, dice, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Doctrina básica, céntrica. Oh, y van a ver que Cristo siempre dice que es el día postrero. No hay más días después del día de la resurrección conforme a la palabra de Cristo. Constantemente repetido en el libro de Juan. Juan 3:39. Y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que cree en él tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. Constantemente. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Constantemente repitiendo el mismo. Cuando Cristo dice algo una o dos veces, quiere decir que es importante. Es la manera de enfatizar, repitiendo. Pero Cristo dijo otra cosa ya llegando al fin del mensaje de hoy, en Juan 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a la resurrección de la condenación. Ese último versículo nos revela que el día de la resurrección también es el día del juicio. Pablo también enseñó esto cuando estaba delante de tribunales en Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, queriendo todas las cosas que en la ley en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como los injustos. Entonces, aún en el Testamento Antiguo había mucha evidencia de la resurrección, en los Salmos, en Job, en Daniel. El postrer enemigo será aplastado para siempre, para los que están en Cristo. Pero como hemos visto en estos últimos versos, será terrible para los demás. Los que mueran fuera de la redención de Cristo enfrentarán un horror, porque en ese día solamente se van a encontrar el juez del universo pidiendo cuenta por todos sus delitos. No solamente darán cuenta, por ejemplo, por cada mentira, sino por cada palabra ociosa. Esto también enseñó Cristo en Mateo 12, 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El día de la resurrección no será nada agradable para los que aún son perdidos, ni tampoco para los que viven fingiendo la fe, mientras están hundiendo en la rebelión del pecado. Pablo en amor dio advertencias constantes sobre esto. 1 Corintios 6:9. Porque había mucha carnalidad en esa iglesia de Corintios. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Los que viven engañados, jamás separándose de sus prácticas pecaminosas, no han escapado de ese enemigo postrero. Aún está a la puerta tocando. Efesios 5:5. Porque sabéis, entonces todos sabían esto, que ningún fornicario, inmundo o ávaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo, de Dios, perdón. Pablo sabía las implicaciones de una conversión falsa, tal vez por una doctrina falsa. Uno que profesaba fe en Cristo con su boca, pero vivía en pura rebelión en su corazón. Por eso Pablo dijo en el 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo es en vosotros, a menos que estéis reprobados? Aplicación. Si tu amigo, amiga, joven, estás aún viviendo atrapado en las garras del pecado, entonces quiero orar por ti, para que el día de la resurrección que celebramos hoy sea un día de gloria para ti en tu futuro. Y es nuestro deseo sincero verte ahí. Esa es la razón de que hay muchos de nuestra iglesia que andan evangelizando, pasando tiempo hablando con gente, regalando folletos. Realmente sabemos que eso es la verdad. Si no has nacido de nuevo, si aún no eres nueva criatura en Cristo Jesús, entonces no estás preparado para enfrentar ese gran día. La resurrección será una realidad. No estamos hablando de fábulas. Lo que pasó con Cristo está bien confirmado en los archivos de la historia y lo pasará con nosotros. Muchos prefieren intentar negar la doctrina, sabiendo que si no hay ninguna resurrección, pues se puede vivir dando rienda suelta a la carne. No hay consecuencia. Pablo entendía esto. Y por eso dice también en 1 Corintios 15:30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Pues estaba hablando de cristianos allá en la buena batalla. Os aseguro, hermanos, por la gloria que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovechará? Si los muertos nos resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue una cita de estos filósofos paganos. Pues vamos a agarrar placer y ya. ¿Cuál sería el propósito? Trabajar, servir a Cristo. Si la resurrección no era cierta, no habría motivo de nada de esto. Todo estaría en vano. Sería mejor agarrar todo el placer posible en el poco tiempo que queda y después convertirte en comida de gusanos. Y vivimos en tiempos en que muchos creen esto y viven de esta manera. Hay jóvenes que viven así. Por eso se ve a video de personas golpeadas, personas tirando uno a otro en todos lados, porque su vida no tiene sentido. Y creen que en poco tiempo no serán nada más de comida de gusanos. Siguiendo las filosofías huecas, las enseñanzas de las escuelas del gobierno. Confían ellos en que no hay nada después de esta vida. Pero tú sabes, hermano, tú sabes, amigo, señora joven, tú sabes en el fondo de tu corazón que sí hay algo de la eternidad. Sí pasará tiempo en el otro lado, en algún lado, porque Dios lo ha puesto ahí en tu corazón. Eclesiastés 3:11, último texto. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Por eso en todas las religiones paganas también están pensando, ¿qué va a pasar al otro lado? Se va a Egipto, se pusieron todos los tesoros en la tumba pensando que esa persona va a vivir otra vez. Dios ha puesto en el corazón de cada persona la eternidad. Él sabe que hay algo después de eso. No lo arriesgas. Confías en la verdad de Cristo. Reconcíliate con tu Dios hoy, encontrando la paz en tu Redentor, Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Éntrate de una vez en la victoria sobre el postrer enemigo. Empieza a disfrutar la victoria sobre la muerte. Oh Padre, te damos gracias. Lo que tú hiciste, Señor, es glorioso. Le da sentido a nuestra vida. Por esto sabemos que nuestro trabajo no está en vano, Señor. La vida tiene sentido y cada cosa que hacemos para ti va a tener un impacto en esta vida y aún más en la vida venidera. Ayúdanos, Señor, y si hay alguien aquí que realmente no está caminando contigo, Señor, toque a esta persona, ese hombre, ese señor, esa muchacha, para que se empiecen, Señor, a tomar en serio tus revelaciones. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, tendremos un breve tiempo de oración antes que el programa se siga.